Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Colosenses es teología versus filosofía, y estamos mirando ahí en Colosenses capítulo 2 y vamos a ver la aplicación de Pablo cuando pasa de las filosofías, cuando pasa de las huecas sutilezas, cuando pasa de las tradiciones, a lo que Pablo le ha de llamar una circuncisión espiritual. Los hermanos, aunque la mayoría eran gentiles en Colosas, no estaban ausentes de la cultura judía ni de la ley de Moisés. Tenían una idea. Es muy similar a nosotros. Cuando viniste al cristianismo y empezaste a escuchar de la ley de Moisés, pues todos nosotros no tenemos un panorama amplio hasta que pasan muchos años y lo estudias, pero al principio pues solamente tienes una idea, ¿verdad? Dices, bueno, pues, Jesús era judío y practicaba la ley de Moisés, pero ¿qué encierra todo ello? Es muchísimo material. Entonces, a veces dura uno mucho tiempo para entender todo ese material que encierra. Entonces, así era lo mismo en Colosas. Entonces, en Colosas, hermanos, cuando ocurre esto, Pablo les va a hablar a ellos y va a hacer una comparación. Realmente es muy especial, es muy hermosa, es muy profunda. Y lo que va a hacer es que va a comparar la circuncisión física con la circuncisión espiritual. Entonces, lo que Pablo tiene que hacer es que Pablo, lo primero que hace es que para compararlo, va a utilizar dos palabras que son importantes, pero como les he explicado anteriormente, hay veces cuando uno va a tratar de explicar de un idioma a otro idioma, a veces es complicado explicarlo. Entonces, yo les decía, no sé si a ustedes o a alguien más les decía, imagínate tú que le tengas que explicar a los americanos qué es mole. Le digas, vamos a comer mole. Y el americano ve y dice, pues, ¿qué es eso, no? ¿Es barbecue o es que es este? Tratas de explicar, es muy complicado. Imagínate tú que le dices al americano, al anglosajón, vamos a comer menudo. Y dices, ¿qué es eso? Pues, menudation, ¿no? O sea, vamos a comer menudation. ¿Y cómo le explicas que es menudo cuando lo ven? Pues yo creo que lo mismo pasa si nuestro hermano Yomar nos enseñara algún típico platillo de Filipinas y para él dijera, esto es normal, ¿no? Como Calé cuando comió calamari en Japón, o vendían tarántula freída en China, y tú dices, pues ¿qué es esto, no? Entonces es complicado. Entonces nosotros entendemos que menudo es un platillo típico, ¿verdad? Dado en muchas partes, pero se le llama de distinta manera, pancita en unos lados, se llama de distinta manera. Entonces, pero ¿cómo lo explicas? Entonces, lo que hace Pablo es que va a utilizar dos palabras, y una tiene que ver con la palabra cuerpo, soma y otra tiene que ver con la palabra sarx. Pero la palabra sarx no se puede traducir al español solamente con una palabra. Se tiene que traducir con dos palabras. Y la razón por la cual se tiene que traducir con dos palabras, hermanos, es porque se tiene que emplear el aspecto espiritual. Cuando yo digo, por ejemplo, cuerpo, entendemos que un cuerpo es esto, ¿verdad? Entonces, Pablo habla de la palabra cuerpo y le llama soma, y la palabra soma tiene que ver con el polvo de la tierra, con la hechura del polvo de la tierra, con el cuerpo físico. Entonces, pero en la parte espiritual, o si lo podríamos, mejor dicho, a los que tenemos inteligencia espiritual y vemos el mundo transparente, el mundo invisible, a ese cuerpo espiritual, a esa esencia espiritual, a ese espíritu, ¿verdad?, se le llama sarx en el aspecto de la malicia. Okay. Entonces, ¿cómo se traduce en la Biblia? A veces se traduce como carne. No siempre, pero a veces se traduce como carne. Carne es esa parte espiritual que está en las regiones celestes y entonces que es inclinada al pecado. Eso es lo que es. Entonces, Pablo va a hablar de estas dos cosas. Soma es el cuerpo físico del polvo de la tierra, sarx es el cuerpo espiritual enfocado en lo malo, en la malicia. Y esto es lo que va a hacer. Entonces, cuando Pablo va a hablar de lo que es la circuncisión, y la circuncisión simplemente es quitar la piel o el prepucio de la parte varonil, cuando Pablo va a hablar de la circuncisión, hace una hermosa comparación entre lo que sería la circuncisión física y lo que sería la circuncisión espiritual. En la circuncisión física lo que se hacía es que se quitaba el prepucio a los 8 días de nacido en la parte del judaísmo. Pero si tú eras gentil y ya eras mayor de edad y no habías nacido en una casa judía, pues no lo iban a hacer a los 8 días porque ya tenías 20, 30, 40, 50 años. Entonces lo hacían en ese momento, cuando decidías añadirte a obedecer la ley de Moisés. Y cuando tú hacías eso, también te circuncidaban. Entonces, en los baños públicos, cuando alguien estaba circuncidado, se mostraba y se veía la señal. La señal era de quién estaba circuncidado y quién no. Y esa señal era una señal que estaba enfocada en una señal entre Dios y su pueblo. Físicamente había una señal. La señal es: Dios tiene un pacto con todos los hombres que están circuncidados. La mujer no aplica aquí, porque el varón es cabeza, y si la mujer está bajo ese varón, la mujer automáticamente tiene esa señal. Por eso tenía que tener un padre judío o un esposo judío. Entonces, lo que hace Pablo es que Pablo va a comparar ello, y Pablo lo va a mostrar en una, vamos a llamarlo, una circuncisión espiritual. Entonces, esta imagen es una imagen muy, muy bonita, un artista la hizo, porque da la señal de despojarse de ese cuerpo pecaminoso, de esa carne, y entrar a una vida nueva, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 5 dice: si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, en Colosenses 2:11, cuando se va a hacer esta comparación, dice: en Él, o sea, en Cristo Jesús, en Dios, porque ya lo vemos, en Él estaba toda la plenitud de la Deidad, en Él también fuiste circuncidados. Porque esta era una pregunta. Si nosotros somos el pueblo de Dios, el judío tenía una señal. ¿Cuál es nuestra señal? Entonces, la señal física del soma, del cuerpo físico de soma, era la circuncisión, cortar el prepucio. Dice: circuncidados con circuncisión no echa mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y ahí se encuentra esa palabra, cuerpo pecaminoso. una vez más, cuerpo es soma. ¿Ya? Y luego cuando dice ahí, pecaminoso carnal, esa parte de pecaminoso carnal es una palabra en griego solamente, es la palabra sarx. Pero ¿por qué la tiene que...? ¿Por qué se traduce en dos? Porque es como le decía yo, si tratas de explicar qué es menudo, pues vas a tener que tomarte un tiempo para decir muchas cosas. Mira, menudo es esto, y trae esto, y tiene esto, y tiene esto. Entonces tienes que hablar un poquito más. Entonces también lo mismo pasa aquí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando dices tú, por ejemplo, sarx, o cuando decían ellos sarx, hablaba de el cuerpo espiritual, no que se puede tocar y palpar, que normalmente estaba sujeto a las concupiscencias, que también son espirituales, no carnales, y estas mismas pues tienen que ver con la parte pecaminosa. Entonces, la parte pecaminosa es aquella parte del cuerpo que no es este cuerpo físico. Aunque están ligados, están separados. Entonces, así como se echaba del prepucio del varón, así también se despojaba la persona, ¿verdad?, de la carne, del sarx. Entonces, ¿cuál sería la señal entre Dios y el pueblo cristiano? La señal era que la persona ya había echado su cuerpo pecaminoso o su pecaminoso carnal o su carne de su vida. Si una persona no echa su carne de su vida, entonces una persona no tiene señal de que es hijo de Dios. La señal, como se veía en el caso de los judíos, que eran judíos, era que le veían sus partes genitales, veían que no tenía prepucio, que estaba circuncidado, decían, bueno, entonces este es este judío. Tiene un pacto con Dios. En el caso de nosotros, el pacto con Dios es echar esa carne, esa parte pecaminosa carnal. ¿Okay? Entonces dice ahí que esa es la circuncisión de Cristo. Versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo. Y luego ya es esta comparación del agua. En la palabra bautismo, en la Biblia viene o significa inmersión o sumergir. Eso es lo que significa la palabra bautismo. En esta imagen lo que hice fue que puse una cruz para enseñar. Que, entonces, la cruz, sabemos todos que Jesús fue crucificado. ¿Okay? Entonces, Cristo fue crucificado. Entonces, en esta comparación de la circuncisión espiritual con la circuncisión física, cuando dice Pablo, dice, sepultados con él en el bautismo es la circuncisión espiritual. El bautismo es la circuncisión espiritual. Es el bautismo el que es la circuncisión espiritual. Entonces, cuando uno entra el agua y sale, está siendo circuncidado. Se le está quitando el prepucio, o en este caso, el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Ok? Entonces, cuando dice ahí, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta parte de perdonar todos los pecados tiene que ver con ese bautismo, el bautismo de la circuncisión. Entonces, cuando una persona decide bautizarse, una persona lo que hace es que está entrando en pacto y en señal con Dios. Sin embargo, algo que también podríamos todavía destacar o comprender en el contexto del cual estamos hablando, es la parte de que si el bautismo es la señal, dentro del mundo de religioso, en los últimos 30, 35 años, hermanos, ha habido un movimiento muy fuerte dentro del mundo evangélico, denominacional, de las iglesias comunitarias especialmente, en las que ellos no comprenden, y para ellos hablan de un bautismo espiritual. Entonces ellos dicen, el bautismo espiritual no es el bautismo en agua. Y esto es algo, hermanos, cuando nos visita alguien, hemos tenido varios visitantes últimamente de iglesias denominacionales, que es muy difícil que ellos lo entiendan, porque se está enseñando mal. Entonces, lo primero que tú tienes que entender es que cuando la Biblia dice la palabra bautismo, bautismo siempre es y siempre incluye agua. ¿Ok? Bautismo en la Biblia siempre incluye agua, porque bautismo significa sumergir o inmersión. Donde ellos se confunden, ellos había una familia que nos visitaba, no sé si ustedes recuerdan, hermanos, y aunque le expliqué con peras y con manzanas, no entendía, y es porque pues escuchan podcasts y clases aquí, clases allá, y los revuelven tanto, hermanos. Entonces, él no entendía que bautismo era agua. En su mente, porque es esta corriente del mundo religioso, es para ellos el bautismo es el arrepentimiento. O sea, para ellos el bautismo es que una persona puede ser bautizada en el Espíritu Santo sin el agua. Y le digo, no, es que así no dice la Biblia. Y entonces se confunden totalmente en hechos. Le digo, mira, si tú ves en la Biblia, toda la Biblia, cuando habla de bautismo, siempre hay agua. Siempre hay agua. Lo podemos ver en Hechos capítulo 8, cuando habla del eunuco y se le predica el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección. Y cuando llegan al agua, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si el agua no es parte del bautismo, ¿por qué hay agua ahí? Cuando vemos la enseñanza apostólica, pónganos un parador aquí, en primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 3, versículo 21, Pedro hace una comparación entre el arca de Noé, el suceso del diluvio, y el evangelio y la salvación en Cristo Jesús. Y en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Fíjate, se incluye en el contexto agua. Y luego dice ahí, en el versículo 21, el bautismo, porque en el contexto se habla de agua. O sea, siempre que tú ves la palabra bautismo, siempre hay agua. Es más, aún cuando Pablo lo explica en Corintios y le preguntan cómo fueron bautizados los judíos en el Antiguo Testamento, dice, en el mar y en la nube, porque tanto la nube como el mar están hechos ¿de qué? De agua. Entonces, ahí dice el bautismo, versículo 21, que corresponde a esto, ahora nos salva. Entonces, en el mundo religioso, hermanos, está esta confusión porque ellos dicen, no es que uno puede ser bautizado en el Espíritu Santo de tal manera que cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, esto es un ritual. O sea, nosotros lo hacemos por obediencia, pero esto no nos salva. Ellos desligan el bautismo en agua con la salvación. Pero lo que ellos se confunden, y fue lo que yo le explicaba a este hombre que no entendía, y es terco, man, decía que sacaba demonios y no entendía, manos. Finalmente dice, mira, te voy a explicar de la manera más sencilla, a ver si tú me entiendes, porque no me entiendes. ¿Ves tú que todos los versículos, cuando habla del bautismo, tiene agua? Sí, ok. Lo que tú estás confundiendo es el arrepentimiento. O sea, dice, él decía, es que si una persona se mete al agua, ¿verdad? Y no fue bautizada en el Espíritu Santo, va a seguir haciendo lo mismo. Le digo, mira, déjame corregir tus palabras. Número uno, cuando tú dices bautizado, siempre es agua. Ya te lo expliqué con todos los versículos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Entonces, debes de dejar de decir bautizados en el Espíritu. ¿Ok? De lo que tú estás hablando es del arrepentimiento, que es diferente. Te lo voy a explicar. El arrepentimiento es el cambio de práctica, de obra y de camino. El arrepentimiento es algo que va en conjunto con el bautismo en agua. O sea, pero que el bautismo no puede ser antes del arrepentimiento. es primero el arrepentimiento y en una forma pública, porque ya estás arrepentido, te bautizas. Si tú solamente te arrepientes sin bautismo, no eres salvo. Y entonces en la mente decía, bueno, es que tú estás diciendo que el bautismo es necesario para la salvación. Le digo, es que no lo digo yo. Digo, lo dice Dios. ¿Ok? Y entonces, pongan un separador aquí. Voy a poner varios separadores, pero ahorita lo voy a conjuntar, ¿ok? Pon otro separador aquí en Primera de Pedro 3:21. Si no tienen separadores, póngale un papelito, una pluma o algo así. O tu teléfono, no sé, algo así. En Marcos, en el capítulo 16, en el verso 16, se habla de esto. Marcos 16, verso 16. Y dice así. Cuando se habla de bautismo, siempre es sumersión o inmersión. Pero el bautismo es el desenlace de la fe y del arrepentimiento de una persona que decide hacerlo en su libre albedrío. ¿Ok? En Marcos 16, versículo 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, si la salvación no incluye el bautismo, ¿por qué Jesús mandó que los bautizaran? Todo tiene que ver con esta hermosa ilustración que está poniendo Pablo en Colosenses. Porque el bautismo es la obediencia al Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección. Ahora, para muchos de ustedes posiblemente sea un ritual, pero no es un ritual, es una obediencia a la muerte, sepultura y resurrección. Pero cuando hablamos de la muerte, estamos hablando del arrepentimiento o del sarx, del cuerpo pecaminoso carnal. Aquí dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué es importante el bautismo? En Hechos capítulo 2, cuando lo está explicando este Pedro, en Hechos 2, versículo 38, habla del arrepentimiento. Entonces yo le decía al visitante, mira, tú tienes que separar, tienes que corregir esto. De lo que tú estás hablando es arrepentimiento. Déjale de llamar bautismo en el Espíritu. Esa es una doctrina que nació como los 70s, 80s, hermanos. ¿Okay? Entonces la gente piensa que ese bautismo puede ocurrir a cualquier persona cuando lee la Biblia. ¿Ok? Y no es lo que dice la Escritura. Porque imagínate tú, si fuera así, entonces el eunuco no hubiera necesitado a Felipe que le explicara más claramente lo que decía Isaías 53. Entonces, la mayoría de los milenios de ustedes van a encontrar muchísimos amigos, compañeros, colaboradores, entre comillas, cristianos, que hablan así. Y este concepto no lo entienden. Es un concepto sencillo, pero es difícil porque se lo revolvieron. En Hechos 2, 36, 37 y 38 dice, 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, número uno, y bautícese. Si nosotros estamos viendo en esta lección que el cuerpo pecaminoso carnal es aquel hombre antiguo, aquel hombre viejo que está sujeto a pecados y al pecado, a las tentaciones, a todo lo demás. Eso no puede ser quitado a menos que el hombre, por decisión propia, decida cambiar de rumbo. Eso es arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento no puede ocurrir después del bautismo. Tiene que ocurrir antes del bautismo. Ellos preguntaron, ¿qué haremos? Dice, arrepentíos. Pero si el arrepentimiento fuera suficiente, ¿por qué les diría bautícense? Porque según lo dice Pedro y lo dijo Jesús, el bautismo es para salvación. Lo que ustedes ven como un proceso sencillo, o como le podrían llamar algunos, un ritual de agua, no es un ritual de agua. Es una necesidad para la salvación. no es un concepto de que, bueno, es que yo puedo ser salvo sin el agua, no. Pedro dice, es que el agua es necesaria porque así como se salvaron los del arca de Noé, así nosotros, por medio del bautismo. El bautismo que ahora corresponde a esto, ahora no salva. El que creyere y fuera bautizado será ¿qué? Salvo. Arrepentidos y bautizados. ¿Por qué sigue repitiendo esta historia? Porque el bautismo encierra tres puntos importantes. Uno, encierra la parte de la muerte. Dos, encierra la parte de la sepultura. Y tres, encierra la parte de resucitar. Esto es el Evangelio, es sencillo. Muerte, sepultura, resurrección. Pero tú no puedes morir, porque la muerte es igual en el concepto de la Biblia a arrepentimiento. Tú no puedes morir hasta que estés dispuesto a arrepentirte. Por eso es muy importante que se entienda que alguien se puede bautizar, pero si no se arrepintió, pues de nada le sirvió. O sea, imagínate tú, si el arrepentimiento es muerte, es la obediencia a la muerte, es en el momento en que se está quitando el prepucio de tu vida o se está quitando de tu vida el cuerpo pecaminoso carnal. Cuando se quita eso, la idea es que se quita para que ese cuerpo quede en el agua y para que resucites a una vida nueva. Ese es el concepto total. Pero el arrepentimiento es espiritual y luego se manifiesta en la forma física. ¿Por qué se manifiesta en la forma espiritual? Mira, cuando se crean las cosas, se crean dos veces, ¿okay? Primero se crea aquí y luego se crea en lo físico. Quien diseñó este edificio lo creó aquí y luego se creó en lo físico. Todo se crea así. Tú primero lo tienes aquí y luego lo creas en lo físico. El arrepentimiento es así. A menos que tú en tu libre albedrío decidas ya no más hacer lo que estás haciendo, lo vas a dejar de hacer. Pero si tú no lo decides, no lo vas a dejar de hacer. Ahora, ¿cómo sabes qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿O cómo sabes qué es lo que tienes que dejar de hacer? A través del conocimiento de la Biblia. La Biblia te enseña lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando uno entiende a través de la Biblia, uno decide por ese conocimiento que recibió cambiar de camino. Eso es arrepentimiento, no es bautismo del Espíritu Santo. ¿Okay? Porque el mundo religioso dice, no, tú puedes estar leyendo la Biblia y puedes ser bautizado en el Espíritu Santo y cambias. No, no, tú confundes las palabras. Eso es arrepentimiento. Es entiendes por la Biblia lo que no está bien y decides dejarlo de hacer. Pero eso se tiene que hacer en una forma pública. Hay mucha gente que lo malinterpreta. Dice, no, es que yo estaba en mi casa, estaba leyendo la Biblia, recibí el Espíritu y cambié. No, así no es la Biblia, hermanos. Siempre es en forma pública. Y pública puede solamente incluir a una persona más o a muchas personas más. Es más, cuando Pablo habla de Timoteo, y está hablando de Timoteo, dice ahí en el versículo capítulo 6, primera carta de Timoteo capítulo 6, versículo 12, dice así, dice, primera de Timoteo 6, 12, dice, pelea la buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, ¿delante de qué? De muchos, ¿qué? Testigos. ¿Por qué? Porque el bautismo, hermanos, requiere a alguien más. Requiere que alguien te bautice. No es como que yo creo, entendí, voy y me meto al agua. Así no funciona el bautismo, hermanos. Y mucha gente piensa que así funciona. Así no funciona el bautismo, hermanos. El bautismo funciona en el aspecto de que hay alguien que te enseñó lo que es el Evangelio. Ese alguien que te enseñó, si tú quieres, en tu propia voluntad, bajo el nuevo conocimiento que recibes, en tu libre albedrío, en tu nueva conciencia, si tú decides dejar de hacer lo malo, te arrepientes, lo que sigue es, quiero ser bautizado, quiero enterrar, quiero sepultar el cuerpo pecaminoso carnal. Y cuando lo entierro, me voy a despojar, como se cortaba el prepucio del niño y se aventaba, me voy a despojar de él. ¿Ok? Pero primero es acá. Es acá. Y luego lo dejas de hacer físicamente. Primero es acá, el arrepentimiento es acá. Por ejemplo, cuando dice, regresamos a la parte que separamos, primera de Pedro 3.21, donde separamos, fíjate cómo lo explica Pedro ahí, 3.21, porque primero es acá, dice 3.21, dice, el bautismo que corresponde, dice, a esto, ahora nos salva. Pero fíjate cómo se hace un paréntesis, ¿verdad? A veces yo estoy predicando y digo, pero tengo que hacer un paréntesis, o sea, para que me entiendan mejor lo que acabo de decir, voy a hacer un paréntesis. Entre paréntesis decimos. Entonces, cuando decimos entre paréntesis, ¿qué sucede? Dice, no quitando las inmundicias de la carne. Cuando uno se bautiza, el bautismo no va a quitar el cuerpo pecaminoso carnal. Dices, ¿cómo? Sí, o sea, si tú estabas inclinado a ser borracho, a beber antes de bautizarte, el meterte al bautismo no va a quitar que quieras seguirte emborrachando. Lo que quita eso es el arrepentimiento. Es acá. Porque entendiste en tu nuevo conocimiento que está mal emborracharse, es acá. Por eso dijo Juan el Bautista, haced frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. O sea, si tú, y esto es cuando uno explica el Evangelio, tiene que explicar eso. Si una persona que es homosexual se quiere bautizar, le tienes que decir, no es que ya saliendo del agua ya no vas a sentir ser homosexual, no. Él va a seguir teniendo esa inclinación. Pero acá es el arrepentimiento, él ya no lo va a hacer. Él ya no lo va a hacer. Si una persona era adúltero, sale, ya no lo va a hacer. Porque el bautismo no santifica el pecado. Dice, no, ya me bauticé, pues entonces la mujer que tengo ya es mía. No. Y yo la manera que lo explico es la más sencilla. Tú te vas y te robas un caballo cuando eras incrédulo. Es algo que lo expliqué otra vez a la persona hasta que venía cada rato. Pero tú te vas y te robas un caballo. Le digo, luego vienes a Cristo y te bautizas, ya es tu caballo, o sea, Cristo te regaló el caballo con el bautismo, no es mi caballo, le digo, pues claro, ¿qué tienes que hacer? Hermanos, pues ya eres al caballo, cuanto más una mujer, o sea, es fácil de entender, hermanos, entonces, pero es algo que yo no hago, que tiene que hacer aquella persona si decide arrepentirse. En 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, fíjate cómo lo explica, no quitando las inmundicias de la carne, claro, sino como la aspiración de una buena conciencia. O sea, en el arrepentimiento es, yo por ejemplo, y todavía a veces, ¿verdad? A mí me gustaba mucho bailar, más. O sea, yo era una pirinola y me encantaba, de veras. Entonces, cuando yo voy a Ciudad de México, ahí a Iztapalapa, por ejemplo, de Iztapalapa para el mundo, dice el grupo. Entonces, allá pues hay tocadas y vas en el carro y se escucha. Entonces, como que mi cuerpo pecaminoso canal empieza, ¿qué está pasando, Ricardo? ¿Qué está pasando? O escucho un buen rap antiguo, ¿qué está pasando? O sea, es que el hecho de que me haya yo metido a las aguas no quita de mí el deseo de querer seguirlo haciendo. Tú lo que está explicando aquí, Pedro. O sea, tú debes de explicar eso. Sin embargo, lo que sí hace es que ha colocado en mí una aspiración de una buena conciencia. Esto es, ahora tengo el conocimiento de que las cosas están mal y yo tengo la aspiración de hacer las cosas bien. No quiere decir que no quiero hacer lo que está mal. No quiere decir que a los borrachos no se les antoja una fría, no. Pero ahora yo aspiro a un nuevo conocimiento. Eso es sacar, quitar el cuerpo pecaminoso carnal o quitar el sarx. ¿Todos me entienden? Por eso cuando decimos a alguien, este hermano es carnal, ¿qué estamos diciendo? Cuando decimos que es carnal es una persona que todavía vive conforme al cuerpo pecaminoso carnal. es un sax, es sarcal, es carnal. Vive todavía conforme al cuerpo porque no es carnal. Entonces, lo que está explicando Pedro es, no, o sea, tú debes de entender que lo que el bautismo hace, pero es en agua, sí. Pero el bautismo es lo que le sigue al arrepentimiento. Si uno se arrepiente, no es como que ya me arrepentí. Es como a veces, hermanos, esto es lo que debemos entender. A veces en la iglesia hay hermanas que se pelean, o hermanos, o hay hermanos. Yo lo decía esto ayer allá en Texas. Hay gente que a veces pasa con lágrimas de cocodrilo y me arrepiento, y hacen un show, un escándalo, puro show, hermanos. Tengo 30 años ministrando, hermanos. He visto a muchos llorar, hermanos. O sea, a mí las lágrimas realmente no me muestran si está una persona arrepentida o no. ¿Qué es lo que muestra? Su cambio de vida. Pero eso no lo puedo hacer yo. Eso lo hace esa persona si se arrepiente. Entonces, regresando al punto de la malinterpretación, entonces le decía yo, lo que tú tienes que entender es que una cosa es el bautismo y otra cosa es el arrepentimiento, aunque las dos cosas suceden en el bautismo. Y lo que tú le llamas bautismo en el Espíritu no existe en la Biblia. O lo que significa es arrepentimiento y bautismo. Tal como fueron los judíos el día del Pentecostés, tal como pasó como Cornelio, tal. Entonces, ven todo, hermanos, y aún así no, porque ellos tuvieron una experiencia religiosa y confunden el arrepentimiento con ello. Le decía yo a alguien, decía, entonces si no se necesitabas el de agua, ¿por qué te metiste al agua? Por obediencia, no, es que no tiene que ver con la obediencia. La obediencia del Evangelio es muerte, sepultura, ¿qué? Y resurrección. Algunos, cuando creen en Jesús, después tal vez sienten querer cambiar. Entonces están caminando hacia eso. Pero ¿cuándo es cuando dicen, ya voy a cambiar? Ya voy a... Aquí, en esta la parte pública, enfrente de muchos testigos. ¿Puede una persona después regresar al viejo hombre? Sí. 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 Pero si la circuncisión física era la señal entre el pueblo de Dios y Dios, ¿cuál sería la señal entre el pueblo de Dios del Nuevo Testamento y Dios el día de hoy? ¿Cuál es la señal? ¿Me entendieron la pregunta? ¿Cómo sabías tú en el Antiguo Testamento que alguien tenía la señal con Dios? La circuncisión física. ¿Cómo sabemos que alguien tiene señal con Dios? El cambio de vida. Por eso si tú dices, tengo pacto con Dios, sigues celebrando Navidad, pues ¿qué tipo de cambio tuviste? Tuve pacto con Dios, pero sigo creyendo las filosofías, pues ¿qué cambio tuviste? O sea, no hubo ningún cambio. Pero como estamos en un mundo religioso tan confuso, ahora dicen, es que tú, ¿quién eres para decir quién sí, quién no? Y es donde se pone más complicado. Si vamos a la Biblia, nos damos cuenta que todos aquellos que fueron bautizados y que se despojaron del cuerpo pecaminoso carnal y que con una vida nueva lo demuestran, ellos son los hijos de Dios. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Esa es la profundidad de lo que está explicando Pablo en Colosenses. Un cambio por libre albedrío, pero público. Por eso es interesante, si regresamos a Colosenses, que Pablo compare la circuncisión espiritual con la circuncisión física. Porque durante las próximas series, o estamos viendo esto, pero las próximas clases, lo que continuaremos viendo es que despojarse del viejo hombre, dejar ese prepucio. Por eso, fíjate cómo la parte clave es esta transición, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas utilizadas según las tradiciones del mundo conforme a los mandamientos del mundo. ¿Por qué enfatizamos tanto este versículo? Porque el cambio es de ahí adelante. Después, si fuiste circuncidado, veamos un ejemplo, capítulo 3, versículo 1 de Colosenses. Si pues habéis resucitado, fíjate cómo es condicional. ¿A qué? a ese arrepentimiento, a esa sepultura del cuerpo pecaminoso carnal. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra. Versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. O sea, esta nueva criatura, esta nueva persona, se le podría llamar una persona resucitada. Pero ¿cuáles son las características de esta persona resucitada? Que ya hizo morir esto. No quiere decir que no batalla uno con ello, hermanos. Aquí lo podemos ver. ¿Por qué, Pablo? Porque los colosos estaban batallando, hermanos. Ellos seguían con sus filosofías, seguían con sus tradiciones, seguían con su idolatría. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Yo siempre lo digo así como en forma de broma para que se entienda. Imagínate tú el ladrón que es sepultado en el agua y de pronto deja las manos afuera. Por eso siempre había en los bautisterios antiguos, vas a las iglesias antiguas, los edificios, las ruinas, está el bautisterio y hay aquí un lugar y otro lugar. ¿Y qué es lo que hacían en aquellos tiempos? Lo que hacían es que había un testigo aquí, otro testigo acá. Y entonces se bautizaba. Y eso también se hace en muchos edificios en México, ¿no? En Guatemala, cuando yo bautizo y como no tienen un vidrio, como nosotros que podemos ver, entonces hay gente ahí, hermanos que están así, mira. No creas que están de chismosos viendo. O sea, lo que están viendo es que todo el cuerpo sea, ¿qué? Sepultado. Y hay veces cuando una vez me tocó bautizar a un hermano en Ciudad de México, medía cerca de 2 metros y no tenían bautisterio. Era una tinita, hermano. Lo tuve que meter como 3 veces. Porque entraba y sacaba el pie, y entraba y sacaba la mano. Y le digo, a ver, agárrale tú el pie, agárrale tú la mano, porque no cabía. Entonces, ¿qué pasa? Si deja la mano fuera el ladrón, pues podría decir, puedo robar con la mano. Porque eso no dejé morir. Si deja uno los pies afuera, pues puedo seguir bailando. Si deja uno el corazón afuera, puedo seguir teniéndole rencor a la gente. Pero al sumergir todo, hermanos, lo que está haciendo es que haces morir todo. Esa es la razón. Pero ¿cómo haces morir de lo que no te arrepientes? El arrepentimiento, pues, viene y después el bautismo en forma pública. Y dice el hermano, le faltó el, mételo mano que es la frente, y uno hace eso. Pero cuando uno, hermanos, logra ello, cuando se bautiza, dice aquí, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es que idolatría. ¿Qué decía la filosofía? Si recuerdan, si te gusta y te hace sentir bien, hazlo, no hay problema. Hablamos toda de la filosofía clásica. ¿Qué dicen las tradiciones? Yo me siento bien, yo no me siento mal, yo no veo nada de mal en esto, nos reunimos en familia, todo es muy bonito. O sea, hacer morir eso es muy difícil. El bautismo lo que hace es que es un cambio público de antes a después. De antes a después. Por eso también es un error decir que vamos a poner un día y los que se quieran bautizar, bautizamos todos al mismo día. No, esto es algo individual. Cuando una persona se arrepiente y quiere hacer morir, quiere tener una aspiración de una nueva conciencia hacia Dios, una persona lo hace. No es algo que se hace en forma colateral o en grupo, o en forma grupal, no, o sea, así, porque al predicador se le hace más fácil juntar a todos, no. Una vez dijo uno, voy a predicar allá el 15, bien. No bauticen a nadie hasta que llegue. No. Era un español que les dijo, no. Y me dijo, ¿cree que está bien? Le digo, no, está mal. Porque si la persona quiere ser bautizada, tiene que ser bautizada. No te puedes esperar que vamos a hacerlo en grupo, no. O sea, esto es algo individual, porque se arrepiente de una forma individual. ¿Cuántos lo hacen en grupo? Y luego, no, es que yo no sabía, yo no entendía. Pues, ¿cómo que no entendías? Por eso es importante que nuestros hijos, cuando son tiernos, entiendan lo que están haciendo a la juventud. Esto es algo serio. Nadie te obligó, tú lo hiciste por ti solo. Tú decidiste, pero ¿cuál es la señal que hiciste morir? Dice ahí en el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la señal esa? Versículo 3:12 o 3:10 dice, y revestido de nuevo, del nuevo, del cual conforme la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Claro. O sea, cuando yo entré, no había muy, no, yo tengo un conocimiento parcial, pero ya vas creciendo tú, dices, sabes que, híjole, ya me di cuenta que eso está mal también. Entonces uno se está, ¿qué, manos? Ampliando, y uno tiene que seguir muriendo a sí mismo todos los días, porque cuando uno entra, pues tiene un conocimiento parcial, pero te metes a la Biblia, sabes que eso también está mal, híjole, ¿cómo le hago? Pues también, y esto, por eso tiene uno que irse revistiendo, y es bueno, revestido del nuevo, porque cuando uno se viste en la mañana, ¿verdad? Se pone la ropa interior, se pone los calcetines, ¿verdad? Se pone los pantalones, se pone el suéter, pones todo esto, ¿verdad? Pues en la Biblia, conoces algo que dice Dios, pues lo dejas. Conoces algo, lo dejas. Y la palabra, que es la verdad, te santifica. Santificarlos en tu verdad, ¿tu palabra qué? Te está santificando. Dice ahí en el versículo 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios. Continúa hablando de esta nueva persona, de esta nueva imagen, de este nuevo ser. Entonces, es este bautismo el que hace. Pero ¿cómo se bautiza uno cuando mata, cuando muere el antiguo hombre? El antiguo hombre. Y en la iglesia nosotros vamos a luchar hasta el día que muramos con el viejo hombre. Y por eso yo le decía a los hermanos ayer, allá, se vuelve aburrido y desesperante para uno que es ministro. Porque cuando ya tienes la iglesia así como que ya, luego entra uno nuevo, hermanos. Ay, otra vez tienes que volverles a explicar. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero estar haciendo las cosas todos los días como que es desesperante, ¿no? Pero pues esa es la iglesia, ¿ya? O vienen bien mal doctrinados de otros lugares, hermanos. Ay, eso es como batalla uno, hermanos. Porque son bien aferrados. Porque piensan que lo que les enseñaron está bien. Les enseñas la Biblia y como que quieren y no quieren. A ver, ¿está bien o no? Como que no, quién sabe, voy a ver. Y van y le hablan para checar. No, chécale acá, no allá. Entonces, ya cuando uno se afianza, se arraiga, como dice, se sobreedifica en la palabra, pues uno muere y uno sigue muriendo aquello que pues era pecaminoso. Pero esa parte del cuerpo pecaminoso, hermanos, es una que pues sí, vamos a batallar todos los días. No, no es fácil, hermanos. Y por eso esta imagen, esta obra de arte, nosotros la tenemos ahí en el pasillo de la casa, es una muy buena imagen porque demuestra cómo esta persona está sufriendo, está batallando para despojarse del viejo hombre, que es algo que hacemos todos, ¿no? Nos despojamos del viejo hombre, despojaos, te quitas, todo eso. Y es parte de lo que es el Evangelio. Eso es el arrepentimiento, hermanos. Y eso es el bautismo. Lo cual es la circuncisión, ¿qué? Espiritual. Muy bien. Preguntas, hermanos. Voy a dejarlo ahí. Preguntas, hermanos.
Solo de Jesús la sangre.